Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad.
Shanti Chivin.
Yareki Yenya.
Bactakalkan Takashmati.
Qué alegría tan grande encontrarnos otra vez aquí, alrededor de la radio, que es como la cocina de la casa o la plaza del pueblo donde nos juntamos a platicar. Bienvenidos y bienvenidas a Canto de Cenzontles. Soy su amigo Tonatiuh Maya Serna y estaré junto a
Elizabeth Jiménez Sánchez. Pásenle, acomódense, que hoy la palabra viene con alas. El cenzontle, nuestra ave de las 400 voces, presta su canto a los más jóvenes de nuestras familias, a esas muchachas, muchachos y niñeces a quienes por distintas razones les toca caminar, cruzar fronteras y buscar la vida en otros lados.
¿Han notado que cuando se habla de migración en la televisión o en las noticias, casi siempre son números, cifras frías? Pareciera que hablan de mercancía y no de personas. Pero aquí, en las comunidades, sabemos perfectamente que la migración tiene rostro, tiene nombre y tiene edad.
Sí. Y hoy queremos poner en el centro de nuestra palabra a las juventudes, a las niñas y a los niños.
Vámonos hasta la Sierra de Guayacocotla en Veracruz, y de ahí damos un salto largo hasta Chicago. A veces la vida da vueltas inesperadas. Así le pasó a Jonathan, un muchacho de Guayacocotla que un día agarró sus cosas y migró. Cruzó el desierto, aguantando el miedo de quedarse ahí tirado. Pero no iba solo, viajó cuidando a un amigo, José Luis, un joven con discapacidad auditiva que también llevaba el sueño de salir adelante. Escuchemos esta cápsula que nos comparten los compañeros de Radio Guaya.
Casi 5 años de que vine para aquí, para Chicago.
La idea de emigrar no siempre está en el horizonte de las personas que deciden hacerlo, pero cuando hay sueños que cumplir, migrar se convierte en una opción. Jonathan es un joven de Guayacocotla que terminó sus estudios en ingeniería, pero un buen día y sin pensarlo mucho, tomó sus cosas y se fue con rumbo a los Estados Unidos.
No, realmente nunca pensé ni me imaginé venir para acá, pero por un primo me invitó y pues realmente no, nunca pensé. Pero realmente yo estudié en el México, terminé mi carrera de ingeniería civil y estaba yo pues ya empezando a ejercerla. Y de un día para otro repentinamente me vine para acá sin pensarlo, realmente sin nada. Crucé como todos, caminando, sí, crucé como todo mundo cruza por el desierto, ¿no? Crucé en una mañana, un domingo me acuerdo, y me quedé una noche ahí en el desierto, pero pues sí, se te viene todo a la cabeza que pues te puedes quedar ahí realmente y pues sí, sin nadie que sepa de ti.
Además de tomar la decisión personal de emigrar, Jonathan cruzó la frontera acompañado de José Luis, un joven sordomudo que, al igual que Jonathan, tenía deseos de construir su casa y de tener algo propio.
Iban rodeando veredas como lo habían acordado. Era de noche.
Sí, me vine con un amigo que creo todo mundo lo conoce ahí en Guaya. Pues cuando me vine, pues me fui a despedir de su familia. Pues realmente, pues sí me lo encargaron. Sí, pues que lo cuidara yo, como tiene 2 discapacidades, que no escucha y no habla. Y pues sí, fue una poquita de responsabilidad a que llegara a pasar todo.
En Chicago los recibió Alejandra, en lo que le llaman la casa del migrante. Un pequeño departamento que siempre abre las puertas a los que llegan de Guayacocotla después de su cruce. Ahí, sin nada, pero con el apoyo y la esperanza de comenzar desde cero.
Pues a nosotros llegamos en un punto que no fue difícil porque ya estaba la cimentación de gente atrás, que eran mis tíos de 15, 20 años que ellos estaban aquí, y pues realmente ellos ya tenían una estabilidad aquí, y nosotros llegamos pues a sus casas y ya un poco más estable, y como éramos familia pues realmente ellos nos respaldaron con, pues realmente con lo que es el dinero aquí, porque de eso se vive aquí, de dinero, si no, no. Pues digamos un año la mentalidad de que tienes una deuda pues sí grande, porque son 200,000 pesos mexicanos, que pues sí es bastante dinero, y al llegar aquí, como yo tuve la suerte de encontrar trabajo pronto, pues a juntar, a guardar y a pagar la deuda, principalmente eso, que es lo primero.
La mayoría de las personas de Guayacocotla migran hacia Nueva York, pero algunos otros deciden irse a lugares un poco más tranquilos, en donde encuentran otras comodidades.
Pero lo que es en Nueva York, sí hay bastante gente, o sea, a comparación de aquí de Chicago, que digamos son contados, y a comparación de Nueva York, que son muchísima gente de allá, de abunda, o sea, de todos lados.
La vida es mucho más tranquila en México, es lo que nos dice Jonathan. En el norte hay que trabajar sin parar y hasta dejar de jugar fútbol, que es otro de sus grandes gustos. Porque si te lesionas y no puedes trabajar, ¿con qué vives?
Aquí, cuando llegué, empecé a trabajar en la carpintería. Las cosas se hacen muy rápido a comparación de México. Pues sí, antes jugaba fútbol cuando recién llegué, pero me lastimé, realmente me lesioné un pie. Y como les comentaba, aquí hay que trabajar días, todos los días para pagar los biles. Me lastimé mi tobillo y dejé de trabajar una semana. Por esa lesión que tuve, pues ya olvidé el fútbol porque es bonito y todo, pero muy peligroso y aquí hay que trabajar. Venimos al sueño americano y nada más a trabajar, no a jugar.
Con él viajó también su cultura, porque eso nunca se deja atrás. Jonathan es un carnavalero de corazón y junto con sus primos ha llevado a Chicago el espíritu del carnaval guayacocotlense. Entre música, baile y alegría, mantienen viva la tradición que es parte de su identidad y que los acompaña también en el norte.
No, pues realmente me siento muy, muy bien porque siento que estoy en Guaya bailando y realmente aquí como no es muy tradicional estos trajes, la gente como son americanos, michoacanos, de todos lados, se junta la gente a vernos, a preguntarnos de dónde somos, qué hacemos, cómo nos llamamos, y muy bonito se siente realmente, y más que nada pues cuando hacemos realmente un carnaval aquí, todos los conocidos de Guaya, pues todos vienen para acá a disfrutar el carnaval.
Hoy Jonathan sigue soñando. Todavía tiene mucho por hacer, pero en su corazón guarda la idea de volver algún día a Guayacocotla, abrazar a su familia y reencontrarse con el pueblo que lo vio nacer.
Me he preguntado si valdrá la pena el andar tan lejos.
Aquí se extraña mucho, aquí no es aquí puro trabajo, nada de, realmente es una fiestecita de vez en cuando, pero allá es más bonita la vida, que hay que trabajar día, si no, no comen, hay que pagar renta aquí, todos los biles te comen, pero pues todavía no cumplo las metas que realmente tengo y espero ya pronto irme para allá.
Como quisiera no hubiera fronteras, ir y regresar.
Jonathan y José Luis nos demuestran que la hermandad, el cuidado del otro y la fiesta comunitaria viajan en la misma maleta.
La migración tiene muchos rostros y a veces nos toca verla a través de los ojos de los más pequeños.
Nos despojamos de la mirada seria y rígida del mundo adulto para escuchar a Pilar Vélez, que ha decidido poner el cuerpo en los albergues y las caravanas. Escuchemos esta producción de la compañera Esperanza González.
Las niñas siempre han estado al centro de mi trabajo, de mi compromiso de vida también, y que también disfruto mucho jugar con las niñas. Eso es algo que me divierte y que me ayuda también como a divertirme, a cuestionar, a explorar y a no ser una adulta tan, tan seria.
Escuchamos a Pilar Vélez, comunicadora, y actualmente se encuentra terminando sus estudios de maestría en comunicación y cambio social en la Ibero Puebla. Pilar decidió poner el cuerpo en los albergues para entender una realidad que la sociedad insiste en contar solo con números, las niñeces que migran.
En 2019 recuerdo que tuve una oportunidad de ir como voluntaria a una caravana migrante que se instaló en Ciudad de México. Nuestra labor era ir a jugar con las niñeces dentro de las carpas que estaban ahí, y el poder jugar con estas niñeces en tránsito y reconocer que en el juego pues expresaban distintas emociones, y pues a partir de ahí empecé a reconocer como esta relevancia que tienen los espacios lúdicos en el aprendizaje de las niñeces. Al inicio de mi investigación estaba muy enfocada hacia la niñez migrante, pero de la etapa de primera infancia, y descubrí que hay o muy poca o nula información sobre cómo estas niñeces que están pues de 0 a 5 años están viviendo en tránsito, ¿no? Y cómo son acompañados, cómo son también cuidados dentro de este tránsito. Me preguntaba cómo el propio sistema está adaptándose o no a estas necesidades y sobre todo intereses de las niñeces, que tanto las voces de estas primeras infancias sí están siendo escuchadas y tomadas en cuenta. El juego te permite estar en el aquí y en el ahora. Me acuerdo mucho de un niño que decía como debe empezar a llover, entonces él sacaba una tela para cubrir ese camión y decía como vamos a cubrirnos de la lluvia y ahora hay que ver las estrellas y ahora hay que ver esto. Y en un mundo en donde las niñeces no pareciera que no tienen poder, pues, o sea, como que no tienen como ese poder, como en el juego sí lo tienen, ¿no? Y si lo juegan y si juegan él como si fuera la jefa, ¿no? O como si fuera el chofer del camión que los lleva a otro lado, como el juego también es una forma de pausar y de expresar esas emociones y esas formas de comprender el mundo, esos anhelos, esas dudas, esas inquietudes. Creo que también es otra forma en la que las niñas y niños resisten a ese mundo tan, tan incierto y tan violento que puede llegar a ser. Vivimos en este sistema adultocéntrico en el que a las niñeces no se les observa o no se les concibe como personas que tienen derechos o personas que tienen agencia, ¿no? O sea, como tan solo el escuchar estas frases o esta frase en específico de los niños son el futuro del mañana, o sea, me hace cuestionar que en realidad, o sea, por supuesto que les falta mucho por vivir, pero son niños del presente, ¿no? O sea, son niñas y niños que ya tienen agencia en el día a día. Ese sistema adultocéntrico que minimiza esas voces creo que ha estado muy presente desde hace muchos, muchos años. Las niñeces no deciden irse, ¿no? O sea, no, un niño de 2 años, pues no dice, me voy a ir a otro país, ¿no? Simplemente se lo llevan por las razones que sean la maternidad y la paternidad migrante, de que al final, pues también los cuidadores ya están cansados, ¿no? O sea, a mí me tocó en una ciudad en donde van a la mitad del camino y pues también reconocer que están viviendo procesos pues muy complicados. No hay que juzgar, sino más bien comprender qué es lo que está pasando y desde una manera también como más sensible, el cómo narramos esas historias que también merecen ser contadas. No necesito ser cuidadora de una niña o de un niño para reconocerle como sujeto de derechos y como persona, que creo que es importante cuestionar justo cuál es esa mirada con la que vemos a las niñeces desde el rol que tenemos. Pero lo que sí me parece urgente es, sin nombrarlas, tener en consideración que hay niñeces que están en tránsito migratorio. Estoy trabajando en un producto que es una guía lúdica y pues que espero poder compartirles muy pronto de qué va y poder sumar un poco de lo que fui acompañando a estas niñeces, poner sobre la mesa este tema que me parece que es importante seguir dialogando y seguir nombrando.
Estás escuchando Canto de Cenzontles.
Bueno, sí,
bueno.
Ahora estamos atando.
Este programa cuenta con el apoyo del Fondo para la Creación de Contenidos de la Telefonía TIC-OMB, que se crea colectivamente con las recargas de quienes usamos este servicio de telefonía social comunitaria desde todos los rincones del país.
Así, mientras te comunicas, también fortaleces a colectivos, comunidades y proyectos como el nuestro. Si quieres saber más o sumarte, entra a red.tic-medioac.org o manda un mensaje al 953-190-5476.
Gracias por elegir TIC-OMB.
Lejos de las frías cifras institucionales y los papeles de oficina, descubrimos cómo el juego en los albergues o al lado de las vías del tren se convierte en un lenguaje universal de resistencia y un espacio de autonomía y una pausa necesaria frente a la hostilidad de la ruta.
Ahora nos movemos hasta la sierra nororiental de Puebla, San Miguel Sinacapan. Ahí, un grupo de niñas y niños nahuas se enteraron de las cosas tan duras que viven las niñeces migrantes en el norte y con el corazón adolorido pero lleno de ternura, decidieron mandar una radiocarta para abrazar a sus hermanos de México, Honduras, El Salvador y toda América Latina. Escuchemos la producción de Radio Sinaca.
Hola niños y niñas que viven en Estados Unidos y que son de un país como México, Honduras, El Salvador, Guatemala y otros países de nuestra patria grande, América Latina. Nosotros somos niñas y niños de un pueblo muy bonito que se llama Sinacapan, en México. Aquí hablamos náhuatl y hace poco nos enteramos de lo que está pasando allá. Por eso decidimos grabarles esta radiocarta.
Estamos vestidos de conejos por la libertad de Liam y de todos los otros niños.
Hay un niño llamado Liam y entonces Liam se lo llevaron a la cárcel. Unas personas, gente de ahí, de Estados Unidos, quisieron hacer justicia y luego el presidente ya no pudo más con quejas. Entonces decidió dejar libre a Liam.
Liam y otros niños sienten que no son libres. No son como, por ejemplo, unas mariposas.
Algunas personas se van porque no tienen dinero y tienen que ir a trabajar a otros lugares.
Conmigo hay un tequitití porque sé quién canguipiastumi o a mi extra sé quién moleas que malo o a este o a quien chacua. Yo lean se catca se quispit, pero que chaque porque. Antes que chico, y que es igual a mi papá. Me quemó, me cancó, sí. No chimpipil, sí.
Les debo de contar que... porque algunos niños sufrieron, ¿no? Porque a veces los agarran y además ellos no hacen nada, que sienten muy mal porque... siente que están obligados a hacer algo y porque no hicieron absolutamente nada. No robaron nada, no hicieron nada malo, no rompieron las leyes, no hicieron nada. Y los niños se van a Estados Unidos y sus padres. Algunos se van porque necesitan trabajo, puede ser que no consiguieron trabajo en otros lugares. Otras familias se van a Estados Unidos porque necesitan dinero, pero también el presidente de ahí, ellos piensan que son migrantes y que les quieren robar todo. Son ladrones peligrosos, pero eso no es cierto. Ellos solo quieren dinero para poder cuidar su familia.
Tienes no tanto de un pipirme. Fui a Estados Unidos porque ni papá bueno, yo te quité. Bueno, el presidente, molías que es con personas a muy buenos, pero eso que no ubicas campas aquí cárcel. Bueno, estoy a Pipristi, sufrido de amo tacua, o de amo te hija, cuando en el matic de Pipristi, de nuevo machiles que me te lloro. No es que más esto con cual.
Y quién es quizás que pero cabo el quizás como amo que es que Juan Quinhuica.
Nos da mucha tristeza lo que ustedes están viviendo. Y nos enteramos que el gobierno de allá es quien los está haciendo sentir muy mal.
A veces el presidente de Estados Unidos no deja casi a todos porque el presidente piensa que son migrantes que vienen a quitarle lo que ya tienen ahí en su ciudad. O sea, piensan que son ladrones muy peligrosos, pero no. Ellos solo quieren dinero para poder vivir con toda su familia. No deja pasar nada a Trump a ellos porque también piensan que les van a robar su petróleo, o sea, la gasolina parecido. El petróleo, Donald Trump para él es como un tesoro que nadie quiere que se lo quite porque él piensa que es suyo todo el petróleo, pero no es cierto porque Venezuela tiene su propio petróleo, Estados Unidos.
¡Viva Palestina!
¡Viva!
¡Los migrantes también y que sean libres!
¡Viva!
Qué importante es escuchar a nuestras niñeces, notar su capacidad de sentir el dolor del otro y transformarlo en un mensaje de amor puro.
Platicamos con Isis Alejandra Ahumada Monroy, comunicóloga y documentalista, quien nos comparte el origen y el latido detrás de su documental Mi No Lugar. Escuchemos este Cines en Sontles, realizado por la compañera Esperanza González.
Cines en Sontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario.
Cine comunitario.
Yo ni sabía si me iba a venir. Mamá me dijo, mi mamá, pues ya te vienes. Ya le dijimos al señor que te va a traer.
Mi pueblo se llama San Francisco Zumatlán Guerrero. Quiero estar allá, pero no se puede, porque ya no hay trabajo, por eso venimos para acá.
Gracias. ¿Verdad?
Yo soy Colimota, es acá hicimos también esta película de Mi No Lugar. Soy comunicóloga, a mí me gustaba mucho precisamente la fotografía, ¿no? Acá en Colima tenemos un festival de cine que se llama Zanate, festival exclusivo de cine mexicano documental. Me pareció que era fundamental para poder entender un poquito del contexto social, de tantas realidades que transitan por el país. Pensando en el cine documental, queriendo precisamente aprender más, contar historias locales de aquí de Colima, se me dio la oportunidad de dar clases en una escuela secundaria y ahí, como ejerciendo la función de docente, conozco a esta comunidad jornalera en condición de migración, a estas comunidades que vienen cada año a Colima a trabajar en la zafra de caña, que venían pues sobre todo de Guerrero, de Oaxaca, de Puebla. Entonces ahí es donde empieza a surgir la idea del documental, hablar sobre la identidad, el desarraigo. Pasaba sobre todo con las juventudes, con los adolescentes, ¿no? Que de por sí atraviesan ya por una complejidad, por su edad, por todo lo que les rodea.
Mi No Lugar no solo visibiliza el flujo migratorio interno en México, sino que pone en el centro de la narrativa las realidades que viven las infancias y las juventudes jornaleras.
El flujo migratorio, pues no está pensado para que vayan familias completas, ¿no? Siempre son quienes van ahí un poquito hasta escondidos para poder migrar con sus papás, poder llegar a un albergue que no tiene las condiciones ni de servicios públicos básicos, ¿no? A veces de agua, de luz, tampoco hay condiciones para que sigan estudiando.
En medio de esta complejidad, el documental también es un testimonio de luz, comunidad y dignidad. Las infancias construyen sus propios universos como una forma de resistencia colectiva frente al olvido.
Genera una resistencia colectiva. En el documental podemos ver precisamente cómo las niñas, los niños, los adolescentes se vuelven una familia porque pues permanecen casi todo el día solas y solos en los albergues porque sus papás salen a trabajar y ellos hacen su propio mundo, generan sus propias reglas, comparten comida, juegos, y creo que también hay que hablar con mucha dignidad de esta resistencia que tienen las infancias y juventudes, ¿no? Creo que aprendimos mucho respecto a pues ese espíritu de infancia que se resiste a pesar de todo pues a ser olvidado o relegado.
El cine documental se convierte así en una herramienta de transformación social a través de la empatía. Con proyectos como la campaña de impacto Mochilas de Azúcar, el equipo de producción busca que esta historia regrese y apoye directamente a las comunidades cañeras del país. Isis nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva y nos comparte el aprendizaje más profundo que le dejó esta experiencia.
Yo creo que sin duda esa conexión muy humana, cercana que tuvimos con las infancias, es rescatar el espíritu de infancia, ¿no? Esa alegría, esa dignidad, ese amor que se tienen como una comunidad migrante, que se reconocen entre ellas y ellos, que se valoran, que se cuidan, que se procuran. Entonces, las infancias sí nos recordaron que a pesar de que la sociedad, el Estado, les haya olvidado en muchos sentidos, les haya colocado en un lugar de desarraigo, ellos y ellas resisten y viven y permiten entre ellas y ellos como tener este espíritu de gozo, ¿no? De juego, de bueno, vamos a jugar y a divertirnos y hacer con lo que tengamos.
Se migra con el cuerpo, pero la raíz se queda y se extiende.
Desmontar este sistema implica también transformar la forma en la que narramos las historias de las familias migrantes. Hagamos comunidad sin importar las fronteras.
No olvidemos que migrar con dignidad es un derecho.
Nos despedimos por hoy, pero el Cenzontle, nuestra ave de las 400 voces, emprende el vuelo con el canto de nuestros jóvenes, niños y niñas.
Pueden compartirnos sus historias y comentarios al teléfono 221-712-7818 o al correo contacto@cantodesenzontles.org. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares.
Canto de Cenzontles.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.
Traída al Higüerame.